Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes a todas y todas. Este 4 de septiembre, un día muy importante para nuestro país, del año 2021, iniciamos nuestro programa número 41. Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos a Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas y esta es Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales. Esta semana la noticia ha marcado la pauta, entre otras situaciones que ya parecen comunes en el país, son los antecedentes que se están destapando sobre los sobresueldos, comisiones y demás actos de corrupción que partieron afectando al saliente alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Dado el cúmulo de antecedentes que salieron a la luz, la nueva alcaldesa se apoyó en la Contraloría para realizar investigaciones que apuntaran y que hoy día apuntan a niveles preocupantes de corrupción. Pero el tema no ha quedado allí, ya han aparecido otras aristas como el gran negocio de la seguridad ciudadana que está afectando a las otras comunas emblemáticas del sector oriente de la capital, como Las Condes y Lo Barnechea. Y es que la corrupción que decíamos desconoce como país sigue. La corrupción sigue actuando, la corrupción sigue, y eso implica y está muy de la mano con la delincuencia, portonazos, asaltos, y nos dicen, bueno, mírenme, esta y este soy yo, soy... Las instituciones siguen mostrando su peor cara, la vieja frase, el poder corrompe, sigue estando vigente. Por eso es necesario que el poder se autolimite, que haya instituciones que además... lo limiten externamente, que lo vigilen, y estas instituciones que vigilan deben tener a su vez otras que la supervigilen, de modo tal que tengamos, ¿cierto?, la posibilidad de un control ciudadano de lo que está sucediendo en nuestro país. En fin, hoy vamos a hablar del Código Sanitario, y para eso tenemos invitados que son de la casa. Tenemos tres presidentes de colegios profesionales y que son presidentes de colegios profesionales de la salud. Nos acompaña hoy día Violeta Flores. Bienvenida, Violeta. Ella es trabajadora social de la Universidad de Chile. Magíster en educación, doctora en trabajo social, perdón, académica de la Universidad del Paraíso, directora nacional de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales y vicepresidenta de la Mujer de la CUT. Y hoy la flamante presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Mari Canales, ella es enfermera de la Universidad de Chile, tiene 40 años de experiencia en servicios de salud y actual presidenta del Colegio de Enfermeras de la y además es académica. Isabel Puga Yang, psicóloga de la Católica, candidata a doctora en estudios americanos de la USACH, tiene una trayectoria de más de 20 años en docencia de Escuela de Psicología y es la presidenta nacional del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, y Eduardo Toñarelli, kinesiólogo de la Universidad Católica, actualmente trabaja en la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa y presidente del Colegio de Kinesiólogos. Bueno, partamos por explicarle a la audiencia que significa el Código Sanitario y cómo le afecta a los profesionales de la salud en su desempeño. Partamos por Mari.
Buenos días. La verdad, la importancia que tiene este Código Sanitario, porque regula el campo de acción de los profesionales que aquí se encuentran en este documento. Y eso, en buenos términos, le asegura a la población que quienes van a brindar la atención son los que tienen las competencias respectivas, y eso es muy importante. La verdad, la forma hoy en día como se pretende legislar o se pretende modificar este Código Sanitario es demasiado grave, porque no define responsabilidades claramente y eso pone en riesgo la salud de la población y la calidad de la atención. Por lo tanto, la trascendencia y la importancia que tiene este documento, Código Sanitario, y en especial el libro quinto, es de esa magnitud la trascendencia, porque asegura que a nuestra población en general, sin distingo, le vamos a dar una atención segura, oportuna, de calidad. Eso es lo que en el fondo se define aquí. Así que por eso es tan relevante. Es lo que yo puedo ver.
Gracias. Isabel, ¿cómo funciona el Código Sanitario? ¿Qué establece específicamente, en el caso de los psicólogos, por ejemplo?
Buenos días. Bueno, yo quería agregar a lo que había dicho Mari, que el Código Sanitario también es el cuerpo legal que establece toda la normativa que se relaciona con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de Chile. O sea, no solamente incluye el ámbito que tiene que ver con las funciones y las competencias de los profesionales de salud. Nosotros estamos pensando en el libro quinto, que es el que tiene que ver con lo que son los profesionales de la salud, ¿ya? Y este código está desde el año 1968, así que está claro que requiere ser actualizado, ya lleva bastante tiempo, y requiere ser actualizado, y no solamente por el tiempo que lleva, sino que porque actualmente la mirada que tenemos de la salud ha cambiado a la mirada anterior. Es decir, la mirada antes, la definición de salud antes era ausencia de enfermedad, la mirada después cambió a salud, a una mirada de un bienestar del sujeto, e incluso actualmente se habla de salud comunitaria, o sea, va más allá de un enfoque biomédico o biopsicosocial, es salud comunitaria en el cual es absolutamente integrada. Entonces es importantísimo este cambio, y quiero comentar que también los colegios profesionales de salud fuimos convocados hace 4 años atrás por el Ministerio de Salud en una mesa técnica de trabajo para empezar a trabajar en esta actualización del Código Sanitario para ir aportando desde nuestros propios conocimientos, ¿ya? Y eso ha significado que más o menos llevamos en esta modificación a 4 años, 2 gobiernos, creo que son como 4 ministros que hemos tenido, ¿ya? Para tratar de llegar a un consenso. Y el primero de los consensos, que yo creo que es como uno, partimos desde lo más importante, fue el cambio de nombre, ¿eh? El libro quinto se llamaba antes de los profesionales sanitarios, y logramos instalar el concepto de los equipos de salud, de manera que fuera mucho más íntegro. Y bueno, ahí después vienen las pequeñas bajadas y las aristas que tienen que ver con cada una de las distintas profesiones. Están definidas lo que son las profesiones, los profesionales, sus campos de acción, las competencias. Está definido el que tienen que ser carreras universitarias, ya por lo menos a través de la universidad, que sean de 10 semestres, en fin. Pero resulta que ahora el proyecto de ley que está apareciendo, y ahí es donde estamos, donde nos afecta a nosotros las y los psicólogos, en el proyecto de ley aparece de que todo lo que son las definiciones y los campos de acción de las distintas profesiones serían a través de reglamento, ¿ya? O sea, y eso no sería por ley, como es en este momento. El otro punto es que las carreras no las establece que sean universitarias, y ahí viene el riesgo de que las carreras en las cuales nosotros hemos sido carreras universitarias empiezan a ser carreras de tipo ya en instituto de formación técnica. Y a nivel de los psicólogos, lo que a nosotros nos afecta específicamente, ¿ya?, es que una de las funciones que instala es que los exámenes no clínicos necesitan prescripción médica, ¿ya? Nosotros somos 60.000 psicólogos aproximadamente en todo Chile, y el tema que tenemos es que estamos en distintas áreas, y las distintas áreas no podemos, trabajamos haciendo diagnósticos, pasando tests, haciendo evaluaciones, que serían los exámenes no médicos, los exámenes clínicos no médicos, digamos. Imagínate todo lo que está en el área jurídica, donde los jueces, las y los jueces indican de que se haga una evaluación tal y cual, se tendría que ir a pedir una orden médica para hacer la evaluación tal y cual. El área de educación, donde los programas de integración escolar, los PIE, donde se pide que los niños, las niñas y los niños sean evaluados, y resulta que no, tendría que pasar por una orden médica. O sea, no hay suficientes médicos para la cantidad de psicólogos. En eso es uno de los temas que nos afecta, más el otro que son temas que son más o menos transversales. Por ahora eso es lo que voy a decir, Mónica.
Gracias. Eduardo, ¿cómo ves tú el tema del código sanitario?
Mónica, el código, tal como decía Isabel, el código sanitario, la última modificación seria fue el año 68, porque originalmente es de 1918, así que es muy antiguo, está muy obsoleto en algunos términos, y hay profesiones directamente que no están en el código sanitario, ni siquiera están mencionadas, como por ejemplo el caso de kinesiología. El libro quinto, hasta ahora, es un libro, ¿cierto?, que habla del ejercicio de la medicina y de las carreras afines o de las profesiones afines. No hay una mirada de equipo de salud, no hay una mirada moderna, hay una mirada biomédica obsoleta que las instituciones internacionales, la OMS y distintas instituciones han llamado insistentemente a cambiar los modelos sanitarios en los países y pasar del modelo biomédico absolutamente sesgado por un solo profesional a un modelo psicobiosocial, ¿cierto? Donde se entiende a la persona como una persona que debe ser enfrentada a su condición de salud de manera multidimensional. Y en esa multidimensión se requieren equipos sanitarios multiprofesionales, transdisciplinarios. El Código Sanitario chileno no permite el trabajo transdisciplinario, no permite los equipos multidisciplinarios profesionales, porque lisa y llanamente deja en el médico la potestad absoluta del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades. Y en el caso de kinesiología hay un pequeño apartado que dice, ¿cierto?, y el médico podrá, ¿cierto?, estará facultado para delegar vía indicación médica directa, ¿cierto?, en algún profesional de colaboración médica, o sea, ni siquiera somos mencionados como profesiones, ¿cierto?, individuales, como profesiones con disciplinas propias, ¿cierto?, delegar alguna de estas fases. O sea, podremos diagnosticar solo si un médico nos lo autoriza. Podemos tratar a un paciente solo si un médico lo autoriza, como si la medicina actualmente fuera la medicina de el inicio del siglo XX, ¿cierto? De cuando esto se pensó probablemente en el 1818, donde solo el médico sabía qué hacer y probablemente ni siquiera existían las profesiones de la salud. Después voy a referirme a la kinesiología en específico, porque nosotros existimos desde 1912, o sea, nosotros estábamos en Chile y en el mundo cuando se creó el primer código sanitario y no fuimos considerados. En el año 1931 se hace una reforma y en el año 35 ya la kinesiología existía como una profesión en Chile que era ejercida por personas con facultades universitarias. Y en el año 58 el Estado chileno reconoce la kinesiología con un decreto con fuerza de ley que publica el Ministerio de Salud de la época, firmado por el presidente de la República de esa época, don Carlos Ibáñez del Campo. Y él reconoce la kinesiología y dice quién define los kinesiólogos, define el ámbito de acción a través de un decreto con fuerza de ley, y 10 años después se escribe el nuevo código sanitario y no incluye a la kinesiología como una profesión sanitaria. O sea, aquí claramente ha habido una línea editorial, ha habido una línea política del Estado de Chile en no reconocer a las carreras profesionales de la salud y en centrar la atención sanitaria en solo un profesional, el médico, como si fueran capaces de tener todos los conocimientos en todas las áreas de especialización y fueran capaces de manejar elementos disciplinarios que son propios de cada profesión. Eso es anacrónico, eso está absolutamente desfasado en tiempo y espacio, y el código sanitario debe ser modificado, es una necesidad sanitaria del país, y las profesiones de la salud, todas, debemos ser incluidas de la mejor forma posible para asegurarle resultados sanitarios de calidad a las personas. Hoy en día, como la kinesiología no está en el código sanitario, un hospital o un CESFAM o se puede construir en este país y no considerar áreas para los kinesiólogos. No es ilegal. Así que es así de serio el problema.
Violeta, ¿cómo lo ves tú desde el trabajo social?
Buenos días a todas y a todas. Un gusto poder compartir esta instancia con los colegas de los diferentes colegios profesionales. Yo no puedo no compartir muchas de las cuestiones que han dicho aquí, porque también a nuestra profesión, a nuestra disciplina, interpela, digamos, esta modificación del código sanitario. Yo haría como la distinción del valor del código y el valor de la modificación, digamos, y qué es lo que significa, qué representa hoy día la modificación. Para el trabajo social, para nuestra disciplina, evidentemente es una tremenda oportunidad, digamos, la posibilidad de la modificación del código sanitario. Primero, a mi juicio, a nuestro juicio, tiene que ser, digamos, no solamente un marco regulatorio, sino que un marco regulatorio que permita efectivamente desarrollar un proceso de actualización que permita también establecer una mirada de cómo entender la salud. Y creo que entender la salud en los tiempos actuales, como señalaban mis colegas anteriormente, tiene que ver con una concepción de integralidad que el código hoy día no tiene. Y eso significa incorporar evidentemente la variable social, psicosocial y ecosocial también, en el sentido que el sujeto no es en sí solamente un sujeto de cuerpo, sino que además está inmerso en un medio ambiente social, cultural y político en la cual hay que hacerse cargo cuando uno se plantea pensar en la salud. Y en ese concepto creo que es sumamente importante nuestra labor. Y nosotros en este proceso de modificación evidentemente ha sido una oportunidad porque teniéndonos participación en el sector desde el año, oficialmente desde el año 1925, como profesión, incluso en nuestra primera escuela, cómo estará ligada con el tema de la salud, que se llamaba Doctor Alejandro del Río, no estábamos incorporados en el código. Por lo tanto, a partir del año 2017, cuando se inicia el debate y la apertura de poder modificar el código, se considera y tenemos también el apoyo de los diferentes colegios profesionales para ser incorporados. Hoy día estamos, pero estamos con una situación también que nos preocupa, y esa situación que nos preocupa, que si bien es cierto, hemos sido incorporados, las indicaciones nos dejan también en una situación de inestabilidad, en el sentido que nos condiciona a cierta funcionalidad que tampoco está debidamente definida. Por lo tanto, creemos que es la preocupación.
Sí. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Lo que me queda claro es que se debe modificar porque es antiguo, con una comprensión limitada de salud, fragmentada y por tanto anacrónica, ¿cierto? Pero en el próximo bloque vamos a hablar de los efectos que esto tiene en las profesiones y sobre todo del tema ético. Vamos a ir a un tema musical. Hay un acuerdo, Andrés Slater. Ya volvemos.
Está todo bien si me invitas a tu casa. Tu padre, tú sabes que le caigo bien. Que sea mi novia, tú sabes quién tranza. Y así de lejos no podemos ver. Me mando tres fotos y otros tres igual. Hey. Sé que me ama y me odia matar, ey. Y hay un acuerdo tácito entre nosotros, tácito entre nosotros. Y hay un acuerdo y no sé. Sigo pensando si es que vas a volver.
Dime si es que va a volver.
Y no sé. Sigo pensando si vas a volver. Y si lo hacemos a tu manera ya no vuelvo. No intentes tocarme que no siento. Me hiciste un hielo por tu temperamento. Y sé que me ama y otros tres igual. Pero a mí me ama y me odia matar. Tácito entre nosotros. Y hay un acuerdo. Y no sé. Sigo pensando si es que vas a volver. Y no sé.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Hoy estamos hablando de código sanitario. Y les quería preguntar a nuestras invitadas e invitados, ¿cuáles son las connotaciones éticas y también prácticas de este código sanitario tan anacrónico y de estas propuestas de actualización. Partamos por Eduardo.
Sí, claro. Tú abordas un tema esencial también de la propuesta del Código Sanitario, el tema del control ético. El control ético no está considerado en el Código Sanitario, y porque al no estar consideradas las profesiones de la salud, obviamente tampoco están considerados la regulación en ningún ámbito, y menos aún en el ámbito de la ética profesional. El Ministerio de Salud formó en el año 2019, me parece, si no me equivoco, una comisión de expertos interna que trabajó con los colegios profesionales de la salud en forma como asesores directos, y emitieron un informe en enero del 2020 donde hacen mención a la visión ética de las profesiones de la salud. No solamente hacen recomendaciones respecto de cómo cambiar el libro quinto del Código Sanitario e incluir a todas las carreras de la salud, sino con definiciones más o menos claras y más o menos acordadas, más o menos digo porque, por supuesto, esta era una comisión interna del mismo ministerio, de las descripciones de las profesiones, pero además hace una recomendación directa respecto a la tuición ética y dice que la tuición ética de los profesionales de salud debe estar a cargo de manera universal en los colegios profesionales. Y eso es importante porque hasta ahora nosotros tenemos una limitada capacidad de tuición ética como colegios profesionales que solo recae en quienes están debidamente colegiados. Y para quienes no están colegiados, ¿cierto? Los proyectos de ley, ¿cierto? Y las modificaciones que se han hecho en el último tiempo a la Constitución Política del Estado señalan que deben ser juzgados por los tribunales de justicia, ¿cierto? Algo que evidentemente es muy difícil de implementar y que no tiene sentido que un tribunal de justicia tenga tribunales especiales para juzgar la ética profesional cuando no son parte de los, no conocen los códigos, los códigos de ética y todas las condiciones deontológicas de cada profesión. Entonces, es fundamental, ¿cierto?, acoger esta recomendación en un proyecto de ley, ¿cierto?, y devolverle, a lo menos a través del Código Sanitario, la tuición ética de las profesiones de salud a sus colegios profesionales.
Eduardo, Violeta.
Evidentemente que el solo pensar en el concepto de salud y lo que significa la salud nos interpela a conceptos básicos como es la ética. Yo creo que es una responsabilidad ética, política del Estado, asegurar, digamos, que la población tenga una salud integral. Y no solamente que tenga un proceso de salud integral, sino que además que los profesionales que se desempeñen en el ámbito de la salud también tengan la posibilidad de desarrollar un proceso de control ético y de conductas apegadas a la ética. Y para ello, evidentemente, la pérdida que los colegios profesionales tuvieron en tiempo de dictadura de la visión ética sobre las profesiones ha sido, digamos, una cuestión realmente incomprensible y que hasta el día de hoy no lo podamos recuperar. Claro que evidentemente es un norte, una expectativa y una necesidad de que los colegios profesionales recuperen la visión en ese sentido y puedan efectivamente, sobre todo, digamos, con el conocimiento que tienen de sus propios profesionales y asociados, poder ejercer este control, sobre todo actualmente lo que significa, digamos, el control, especialmente en las atenciones en los diferentes niveles del sector salud.
Mari, ¿cómo ves tú este tema?
Bueno, la verdad es que es importante que se regule al respecto. Para los antiguos, antiguamente, valga la redundancia, los mismos colegios profesionales fueron modificados respecto a la ley y se transformaron en asociaciones gremiales. No nos olvidemos de eso, y en ese momento se perdió la tuición ética sobre los profesionales respectivos, y eso fue grave. Porque en mi tiempo, para ingresar a cualquier sistema laboral público o privado, era requisito estar inscrito en el colegio profesional respectivo, y eso se perdió. Fue un retroceso que ha tenido, digamos, un impacto grave sobre el ejercicio mismo de la profesión, y que hoy día los colegios nuestros no pueden regular, porque es voluntario colegiarse. Y eso es lo grave. Entonces, entendiendo, digamos, las libertades desde la magnitud, desde el derecho, pero esto no puede ser, esto no puede continuar. Se debe regular al respecto, y yo quería referirme muy en breve sobre lo que aquí se dijo del Código Sanitario. Efectivamente, este proyecto de ley solo da una pincelada respecto al marco ético de las profesiones. Como enfermeras y enfermeros, nosotros no nos oponemos, quiero aclarar, a que se actualice el Código Sanitario. Sin embargo, que se modifique nos preocupa. Y la actualización, porque nosotros ya llevamos 23 años en el Código Sanitario. Y hay que actualizar. Entendemos que es muy antiguo la última actualización que se hizo en el año 77-78. Por lo tanto, a medida que así sea. Y esta actualización permite la incorporación del equipo de salud, me parece correcto y estamos de acuerdo. Pero hagámoslo en base a un proyecto o un programa de salud, que es lo que queremos para nuestro país. Y uno ve que también se dan atisbos sobre un modelo biopsicosocial, y tal como decía Isabel, la parte comunitaria, que es importantísimo, nuestro país ha cambiado, pero pareciera que todo lo quieren regular a través de este libro quinto del Código Sanitario. Es necesario considerar estos 4 años que estuvieron trabajando todos los colegios profesionales e incorporarlo y efectivamente ser serio y responsable en lo que aquí va a quedar explicitado o va a quedar definido como una ley. Eso es lo que yo quería agregar. Y también respecto a la formación universitaria, nos parece un retroceso como ahí se plantea. La formación debe ser fortalecida y compartimos que todos aquellos que se incorporan a este Código Sanitario sí deben tener una formación exclusiva universitaria. Debemos regular a mejorar, no a mantenernos y fortalecer este modelo de educación que la verdad que no da respuesta a la sociedad. Si ustedes se recuerdan, el primer intento de actualización o de modificación del código fue en el gobierno anterior, al término del gobierno anterior. Y nosotros no nos presentamos a mesa y rechazamos la forma que se quería llevar a cabo. No recuerdo literal, pero hacía mención a la cantidad enorme de profesionales de las distintas profesiones de la salud. Y porque aumentaría la tecnología en nuestro país. La verdad, a nuestro juicio, esos dos enfoques no eran sólidos para provocar el cambio o la actualización de este código. A través de este código no se puede regular la calidad y la formación de las personas o de los profesionales que van a ser incorporados. Nos parece demasiado grave. Yo sé que se ha trabajado con el Ministerio de Educación para hacer estas propuestas que aquí estamos conversando respecto a la formación exclusiva universitaria, y bien lo vemos, cómo quedó plasmada la firma en este documento del ministro de Educación. Sin embargo, en el fondo, no fuimos escuchados todos, no nos han escuchado. Este es un mal proyecto de ley. Entendemos que todos aquellos que no están en el Código Sanitario, efectivamente tienen el derecho a estarlo, pero por favor, no es un buen proyecto de ley el que se presentó y las indicaciones sustitutivas dan claridad a lo que nosotros efectivamente queremos. Y debo decirlo, nosotros somos tremendamente afectadas. Se nos quita la autonomía del quehacer y eso es grave. Nosotros estamos por ley, tenemos autonomía, está consagrado en la ley. Entonces, la verdad que para nosotros es un retroceso. Y lo otro que nos preocupa.
Disculpa, ¿nos podría dar un ejemplo de esta pérdida de autonomía?
Bueno, en el documento donde define el artículo 114, si me permite, cuando describe solo la disciplina, porque se refiere al ejercicio de la enfermería, ¿ya? Y habla en términos generales, o sea, sin menoscabar al personal técnico paramédico, nos ponen un mismo plan. La verdad que no es así. Hay jerarquía, le gusta a quien le guste, y todas las tenemos dentro de una organización. Y debe ser así en términos de orden para delimitar responsabilidades, porque aquí estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con la vida de las personas, y eso no nos parece, digamos, adecuado a la forma como se describe este nuevo concepto, digamos, de código sanitario, por lo menos desde lo que nos afecta como enfermera. Efectivamente, describe nuestra disciplina. Pero al final hay un párrafo que habla que para poder hacer nuestras acciones, eso va a quedar determinado por protocolo y va a estar sujeto a la aprobación del servicio de salud o de la autoridad del servicio de salud. Para nosotros eso es un retroceso tremendo, o sea, no podemos y no lo vamos a aceptar. Queremos que se legisle efectivamente, sí, pero seriamente y no de esta forma. Yo creo que es de una irresponsabilidad absoluta.
Gracias, no lo gracias, Mari.
Y no los
gracias.
Aceptamos. Y lo otro, por último, nos pone con los técnicos, que para nosotros es un estamento muy valorado. Es parte de la estructura de enfermería dentro de una institución de salud. Es así. Y sin embargo, nos ponen con ellos en un plano de coordinación. Nosotros no coordinamos con el personal paramédico. No es así. Nosotros le asignamos funciones y supervisamos. Y si ustedes ven el carácter de supervisión, se lo otorgan exclusivamente a los dentistas. ¿Qué pasa con las matronas que tienen a su cargo técnico paramédico? ¿Qué pasa con los kinesiólogos? O sea, todo el mundo se va a mandar solo, la verdad que es preocupante. No están definidos los límites y nosotros nos sentimos literalmente vulnerables y vulnerados en ese aspecto. ¿Quién va a responder frente a las personas? Yo creo que hay que legislar, hay que actualizar, pero por favor con seriedad, porque se trata de la vida de la población, no se trata solo de nosotros en el intento de querer tener cosas.
Sí, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, Mari, de las implicancias para la población.
Yo quería agregar, por lo tanto, sin duda alguna, el marco ético es fundamental para todos, sin distingo. Tiene que ser así, porque nosotros sabemos, tal como hizo el preámbulo Mónica al inicio de la introducción, efectivamente la corrupción existe en todos lados, en todo lugar. Y eso es fundamental. Gracias.
Isabel.
Sí, bueno, como para ir cerrando un poco lo que estaban conversando, yo creo que no tiene ningún sentido esta actualización del código de ética, no tiene ningún sentido si estamos pensando en una nueva mirada de atención de salud, en donde estamos pensando calidad frente a las personas que se están atendiendo, no tiene sentido el concepto de equipo de salud. E incluso la ley 20.584, los derechos y deberes de las personas, y todos estos proyectos que hay de la humanización del trato, dentro de los equipos de salud, si no existe un control ético, ¿ya? Y si no existe esta preocupación, no solamente estamos hablando del control ético de la profesión, sino que en términos de la deontología profesional, es decir, los principios y reglas éticas que regulan las actividades profesionales específicas. Entonces, si no hay esta regulación, que sería de los mismos colegios quienes nosotros estamos a cargo del cuidado de la profesión y nuestros profesionales, no tiene ningún sentido ninguna de estas actualizaciones, porque al final termina en letra muerta. ¿Cómo podemos nosotros ver que las personas hagan lo que tienen que hacer? Estoy pensando en los profesionales, ya realicen la actividad que tienen que hacer, pensando en una atención que sea digna desde esta mirada de la bioética, desde esta mirada de todos los principios que tienen que ver con la bioética, ¿ya? Eso.
Gracias. Lo que me queda claro, digamos, es que el control ético no está considerado en el Código Sanitario, y porque en realidad no tiene ninguna descripción en el fondo del quehacer de los profesionales, y tampoco hace referencia a la ética, y ese es un problema porque deja la ética en tierra de nadie. Oye, y no, sabemos.
Si pudiera ahí hacer una acotación respecto a eso, que también eso que señalaban colegas que me antecedían respecto a la ausencia que hay, digamos, de la mirada ética desde el punto de vista del código, yo creo que además es inconsecuente porque los planes formativos hoy día de las universidades y parte también de la evaluación de los procesos de acreditación exigen que todas las universidades tengan reglamentos de bioética y de ética en general en su proceso formativo. Y es parte de los indicadores también de certificación, ¿cierto?, de las carreras actualmente. Por lo tanto, el que no lo recoge el código, además es consecuente, porque eso determina también la formación, y que lo tenga que recoger en la medida que estamos hablando también de la necesidad de incorporar, ¿cierto?, trabajar principalmente equipo de salud con formación universitaria. Y ahí está el otro espacio que señalaba la colega de enfermería en términos de la formación, porque además esta nueva propuesta deja abierta la posibilidad también de incorporación de personas que no tengan título universitario. Y eso, sin desmerecer las formaciones, creo que hay que también establecer los niveles de formación y las competencias,
la responsabilidad,
especialmente de salud, que requieren de procesos, digamos, más sustantivos en términos de conocimiento teórico, conceptuales y aportes al conocimiento que están ligados también a la ética, en términos de cómo yo me posiciono, cómo yo entiendo, cómo problematizo y cómo atiendo y abordo integralmente el tema de salud.
Exacto, pareciera ser que liberalizar, que el mundo se va a acabar, es el mantra de este código propuesto por este gobierno. Pero tenemos que irnos a una pausa comercial, así que espérenos, ya volvemos. Esta es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Y volvemos con Profética, hoy conversando con Violeta Flores, Isabel Margarita Puga, Mari Canales y Eduardo Toñarelli, todos presidentes de colegios profesionales afiliados a la federación, y que son parte de este debate respecto al Código Sanitario. Y en el bloque anterior hablábamos de la ética, y que había muchas complicaciones con esta propuesta en términos éticos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuáles son los efectos que pudiera tener en la población la aprobación del Código Sanitario así como está en esta propuesta del gobierno? Isabel.
A veces parece que como que todas las cosas pasan y siguen una inercia y no hay ni un cambio, pero yo creo que el cambio es importante, porque ya partimos en la propuesta que nosotros hacemos como colegios profesionales. Lo que estamos tratando es de que haya los equipos de salud tengan unos niveles y unos estándares muy altos que afecten a la población de la mejor forma. Si se aprueba este código tal como está, vamos a tener problemas en distintos niveles. Se van a aumentar los atochamientos, porque estamos pensando todo esto principalmente a nivel de salud pública. Vamos a empezar a tener más atochamientos, las funciones si van a estar definidas a través de reglamentos o regulaciones de acuerdo al ejecutivo de turno. Entonces, un año van a decidir que tales o cuáles profesiones hacen tales o cuáles cosas, o hacen tales y cuáles otras. Y sabemos también, tenemos muy claro que muchas veces los ejecutivos las decisiones que toman son más políticas que epidemiológicas, y ahí empezamos a tener una serie de problemas. Si se, nuevamente, que lo estaba explicando la colega anteriormente, la regulación que no sea a través de las universidades, ya que la carrera no sea a través de la universidad, estaríamos en decremento de la calidad de la formación de los nuevos profesionales. Y sin desmerecer tampoco a los institutos de formación técnica, pero las carreras tienen que ser de 10 semestres, tienen que estar acreditadas, tienen que tener una serie de condiciones y de nivel de estándares internacional. Es decir, tal vez pareciera que no va a pasar nada porque tendemos a pensar de una mirada de inercia, pero sí, a futuro, el daño va a ser directamente en la población que es la que va a recibir. Bueno, y para qué decir lo que acabamos de hablar de la inconsistencia respecto a la regulación ética y que el trabajo sea bien hecho por los profesionales.
Violeta.
Yo creo que últimamente el país ha vivido dos grandes experiencias. Una, que el estallido, la revuelta social, y por otro lado la pandemia, que no solamente ha dejado en evidencia las demandas, las necesidades, ¿cierto?, y principalmente las problemáticas que presenta el sector de salud. Y por lo tanto el Código Sanitario y la modificación o la actualización es una oportunidad, de alguna manera, para que el gobierno, el Estado, se haga cargo de transformaciones sustantivas y efectivamente revolucionarias en el ámbito de la salud. Y ello no pasa solamente por tener una mejor infraestructura, por tener más recursos en términos económicos, sino que también plantea cómo hacer salud en el país, cómo construir una población más saludable y un sistema que permita efectivamente asegurar las necesidades, ¿cierto?, e intereses y problemáticas que el sector tiene y la población. Por lo tanto, creo que es un aspecto que hay que considerar, puede generar muchos efectos, como los que ya tenemos hoy día, muchas problemáticas en las cuales terminamos principalmente en un proceso más costoso de salud. En vez de prevenir, justamente estamos desarrollando procesos de reparación que son de mucho mayor costo que generar ciertos procesos de promoción y prevención en la salud. Y al asegurar un equipo, tener claridad en las funciones, asumir un concepto o un modelo integral, ecobiopsicosocial, de integralidad de la atención, nos puede asegurar un mejor pronóstico, un mejor futuro, no solamente en nuestra población, sino que a nivel sistémico y en esta relación que tiene que tener el sujeto, no solamente mero cuerpo, sino como un ente biopsicosocial en vinculación con el medio ambiente y con la sociedad.
Mari.
Bueno, la verdad que es preocupante la forma como se plantea esta actualización o modificación en el contexto de qué necesita la población. Nosotros a lo largo del tiempo perdimos esa capacidad de hacer prevención y fomento y se enfocó solamente en el tratamiento de enfermedades, respetando, digamos, la instancia que es necesaria. Pero ¿por qué una salud tan paternalista y cuáles son las capacidades cognitivas de nuestra población que no las dejamos desarrollar? No creemos en ellos, que son capaces de controlarse y autocuidarse. Y la verdad, podemos seguir construyendo hospitales y muchos más, pero no logramos entender lo que quiere la población. La verdad que lo que queremos es salud, no solamente el tratamiento de enfermedades. Y por eso nosotros, tal como dije, rechazamos la primera propuesta, el inicio de esta conversación al respecto, porque pensamos que el aumento de la tecnología no puede perder la humanización de la atención. La tecnocracia no nos hace bien, no hace inmediato, express, pero no es lo que quiere la gente. La gente quiere ser escuchada y lo manifestó en el estallido social. Estamos a puertas de construir una nueva constitución. La verdad que nos parece preocupante que sigamos administrando lo mismo, entendiendo el derecho legítimo que está en todas las profesiones en este código, pero hagámoslo seriamente, regulemos y miremos qué es lo que necesitamos nosotros como país. Yéndonos al tema de la pandemia, aún no se evalúa el impacto que ha tenido la pandemia. No hubo ninguna campaña difusional en favor de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Hoy día salen de las casas, se pierden, nadie sabe dónde está. O sea, ¿qué queremos realmente para este país? Se menoscabó la atención de la APS en este tema. ¿Cuándo se dio inicio? Cuando teníamos una alta tasa de contagiosidad. En vez de haberle dado los elementos mínimos a nuestra población, de haberle dicho, ustedes esto tienen que tener para evitar. Vamos a vivir mucho tiempo y quizás esta es una pandemia, vendrán otras pandemias, no lo sabemos. Enseñémosle a la población a autocuidarse. Enseñémosle a valorar la salud. ¿Qué significa la salud? Entonces, todo lo hemos desdibujado con un enfoque completamente medicalizado desde el ámbito del tratamiento. Si no tienen un tratamiento costoso, alto nivel, no se puede prever. Y a mí me preocupa, y estando, digamos, en esta, escuchando lo que se dijo el día 30 de agosto en el Congreso, cuando se menoscaba los cuidados básicos. ¿Qué son los cuidados básicos? Yo digo, ojalá que todos pudiéramos tener, cuando nos sentimos mal, cuidados básicos. Eso quiere decir que estamos muy cerca de estar mejor y de mejorarnos. Entonces, yo creo que hay una confusión conceptual de muchas cosas y nosotros tenemos la obligación de aclararla. Siendo una enfermera clínica de muchos años, pero no dejo de valorar lo que es la prevención y el fomento. Eso nos falta. Pongamos sobre la mesa, discutamos. ¿Por qué queremos medicalizarlo todo? Porque nosotros de alguna manera hemos robustecido del enfoque que hacemos esto. Entonces hagamos todos cargo responsable y midamos el impacto de la pandemia. La salud de este país no puede seguir siendo la misma y no va a seguir siendo la misma. Desafiemos el tiempo. Dejémosles cosas mejores a las nuevas generaciones.
Gracias, Mari. Eduardo.
Gracias.
Yo quiero apuntar algo muy preciso que desde la mirada de la kinesiología. La kinesiología no está en el Código Sanitario, no está descrita, y tanto el proyecto de ley de los parlamentarios, que yo entiendo que tiene intencionado inicialmente porque hay que legislar en esto, que deja en reglamentos las descripciones de las profesiones, lo cual nos parece que deja en una situación muy vulnerable a las profesiones, sobre todo a sus descripciones fundamentales. Tanto como ese, como el proyecto o las indicaciones del Ejecutivo respecto de cómo describe las profesiones, acortando los ámbitos de desarrollo, los ámbitos profesionales específicos, y en el caso de kinesiología, circunscribiéndonos a una descripción absolutamente carente de una visión global de cuál es el rol del kinesiólogo hoy en salud pública. Si nosotros actuáramos basados en la descripción que hace el gobierno de la kinesiología chilena en su proyecto de ley, en sus indicaciones, no podríamos haber hecho nada de la pandemia. Absolutamente nada, porque queda absolutamente fuera de nuestro ámbito profesional lo que yo hago en la UCI, por ejemplo. Yo he atendido pacientes de ventilación mecánica graves, de producto del COVID-19, y eso no es, eso ni siquiera se puede leer entre líneas en la descripción de, que hace el gobierno. Por lo tanto, sus descripciones están siendo parciales, están acortando los ámbitos profesionales de las profesiones sanitarias, y por lo tanto están vulnerando la posibilidad de la población de acceder a servicios de sanitarios de calidad. Eso no puede suceder. Eso el gobierno tiene que entender, que tiene que abrirse a la conversación, a la discusión y al acuerdo con los expertos. Y los expertos no están en el Ministerio de Salud, los expertos están convocados en los colegios profesionales. Convocados digo, porque nosotros hemos hecho actividades participativas con los académicos, con los kinesiólogos especialistas, con la sociedad científica, con las personas que integran los regionales. De ahí tienen que salir las propuestas, desde las bases, desde los expertos, desde los que cultivan las distintas áreas de nuestra disciplina. Y eso lo tiene que acoger el Ejecutivo y lo tiene que transformar en un proyecto de ley que le asegure una atención oportuna y de calidad a todos los chilenos.
Muchas gracias. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Vamos a escuchar Calma, de Morados Atardeceres. Espéranos.
Lo que pasa es que yo veo en las noticias todo el día pura hipocresía de aquel que quiere estar arriba, y luego me pregunto si realmente esa es la vida, y luego me confundo cuando veo el mar y la rima y no sé qué hacer. Mejor me voy a apagar la tele esta vez y voy a ver la realidad que hay aquí. Luego mi ser comienzo a descubrir y siento que este lugar es más real y que el amor no pueden transmutar ni igualar ni encontrar. En la noticia solamente muestra lo que el ser no logró encontrar, la armonía que no lograron allá. Es que quieren que estemos desarmónicos acá, y eso no va a pasar. Calma mi alma con tu bella palabra, is the limit so we can still dance on the floor. Calm down, calm down, don't need to worry no more. Disguise is the limit so we can still dance on the floor. No me hables de consumo, progreso e Instagram mientras mi gente pase hambre. Esa cuestión ya me da igual, como tanta inseguridad, o acaso es maldad ver tanta mortalidad y no hacer nada en su lugar. ¿Cómo te atreves con la autoridad de hablar de moda o de las mansiones más caras? Esto es broma, no me jodas. Cuando la bondad y el compartir estén en boga, llámame por mientras ve la realidad que te acomoda. Alma, mi alma, con tu bella palabra. Del sentido de la otra edad, la distancia nos tiene mareado, el ser dopado, el corazón estrangulado. Hace una pausa y quédate a mi lado. Venimos de donde mismo y vamos todos para allá. Es que si polvo era, entonces tu polvo serás. Tenemos sangre, el mismo ser vital. Entonces aprende a respetar, amar, a conjugar y a desatar. Calma mi alma.
realidad.
Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, Proféticas, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al Rescate de la Ética Profesional, y hoy conversamos respecto al Código Sanitario. En esta última parte vamos a pedirle a nuestros invitados e invitadas que nos digan una frase de despedida. Partamos por Isabel.
Ok, entonces para cerrar y centrarme en lo más importante, como Colegio de Psicólogos, nosotros estamos en contra de lo que son las indicaciones que mandó el Ministerio de Salud, ya las indicaciones sustitutivas. Pensamos de que no debe prevalecer en el proyecto de ley la regulación de todas las profesiones a través de reglamentos, y lo más importante, que las profesiones tengan que estar dentro de las carreras universitarias y el marco regulatorio ético. Es fundamental. Alguien tiene que estar a cargo, y eso somos los colegios profesionales, porque está dentro de las funciones que nosotros tenemos, de regular en la calidad de cada uno de los profesionales y de las profesiones.
Violeta.
Bueno, nuestro colegio profesional, el Colegio de Trabajadoras y Trabajadoras Sociales, si bien es cierto, asume que se reconoce al trabajo social y se hace una justicia histórica al incorporarlo en esta propuesta de actualización del Código Sanitario, no por ello puede estar a favor, ¿cierto?, y por tanto rechaza las indicaciones del proyecto de ley de modificación del Código Sanitario, en virtud de lo que se ha señalado también, y especialmente por cuatro cuestiones que creemos fundamental. Primero, porque hay una pérdida de la exclusividad universitaria en la forma en que se plantean en esta indicación, dando prioridad incluso a la incorporación de colegios profesionales, de institutos profesionales que no cuentan con licenciatura y por lo tanto de la especialización que tiene que ver especialmente de la contribución al conocimiento que se tiene que desarrollar en el ámbito de la salud. Por otro lado, creemos que es sumamente importante, y no está tampoco contemplado, ¿cierto?, el control ético del ejercicio profesional, que no devuelve por tanto a los colegios profesionales el carácter y el derecho de la afiliación tampoco obligatoria. Y por otro lado, creemos que es importante definir en el mismo código y no a través de reglamentos que pueden ser, digamos, de arbitrio de cada gobierno de turno, ¿cierto?, cuáles son las funciones y las representaciones y las atribuciones que tienen los equipos. Y por otro lado, una cuestión súper importante, que no establece un sistema de acreditación tampoco para los profesionales extranjeros, lo que va en desmedro también del profesional nacional. Por eso creemos que es importante rechazarla y abogar porque hay un cambio o no se aprueben, digamos, en el Congreso.
Gracias. Mari.
Bueno, agradecer este momento y un llamado a las autoridades, a los gobernantes de turno y a los que vendrán, que no pretendan a través de estas prácticas, de estas intenciones, hacer creer a la comunidad que el equipo de salud está dividido y está en una constante lucha fraternal. Eso no es así. El trabajo, si hoy día tenemos un control de la pandemia, es porque efectivamente hemos trabajado en equipo. Sentimos que nos faltan el respeto, que nos ningunean de esa forma, haciéndonos creer que somos de un bando u otro. ¿No es así? ¿Hasta cuándo tenemos que aceptar esa forma de mirarnos? Es inaceptable. Lo que todos nosotros queremos es que se regule para dar una mejor salud a nuestra población. Y nosotros somos parte de esa población. Entonces, no se equivoquen. El equipo de salud está indemne. Y siempre va a estar ahí con la población. Y por eso hoy día hemos logrado contener la pandemia. No es otra cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mari. Eduardo.
Yo quiero hacer hincapié en este último minuto de esta entretenida conversación y reflexiones, a que el texto, como se promueva en el Congreso, quien tiene que promoverlo es el Ejecutivo, es quien tiene la obligación de hacerlo de manera correcta, es fundamental. No es llegar y describir a las profesiones de cualquier manera, en cualquier ámbito. Los ámbitos deben estar bien descritos, tienen que contener todo el potencial profesional que puede ofrecer una disciplina al desarrollo de la salud pública chilena, y tiene que estar consensuado, por lo tanto, con quienes más saben de su profesión, que son quienes practican la disciplina propiamente tal, los propios profesionales. El cómo queda escrito el Código Sanitario en esta reforma tiene implicancias para la salud pública chilena, para todos los chilenos, y por lo tanto hay que hacerlo bien. La kinesiología chilena, yo lo mencioné al principio, tiene más de 100 años de historia y llevamos 54 años esperando que nos incluyan en el Código Sanitario. No vamos a aceptar que nos incluyan de manera parcial, ¿cierto?, poniendo en riesgo el desarrollo de la disciplina y poniendo en riesgo el acceso de la población a los servicios que tanto han demostrado con efectos claros sobre la salud pública chilena puede aportar la kinesiología a nuestro país.
Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, efectivamente la ética importa y es fundamental definir el control ético en los colegios profesionales. Y en eso estamos como federación, necesitamos recuperar la ética profesional y la colegiatura obligatoria. La salud es integral, biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. La medicalización, de alguna manera, que está proponiendo este código, esta propuesta que tiene el gobierno, ¿cierto?, mantiene la lógica de las élites tomando decisiones despreciando el resto de los equipos de salud. Todos y todas las y los profesionales de salud deben ser respetados. Lo que ha sucedido, el estallido social, el que tengamos una nueva constitución, es porque la población está hablando, debemos escuchar. Y en las próximas elecciones debemos considerar si queremos seguir por este camino o cambiar el rumbo hacia la responsabilidad de cada uno y cada uno con un claro norte que ponga énfasis en el bienestar común. Gracias a este equipo de salud, a todos los profesionales que lo conforman, esta semana pasamos a una etapa más abierta, ¿cierto?, en términos de regulación del COVID. Se abrieron los espacios, pareciera que la pandemia ya no existe, pero no es así. La pandemia aún está presente, así que siga cuidándose, no se saque la mascarilla, siga lavándose las manos, siga manteniendo la distancia física, cuídese. Este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.